¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecirte de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
El día de hoy tenemos un tema bien hermoso y muy bonito y se llama Mi esperanza es que Cristo volverá. Así que vamos a leer este texto y por favor, cuando esté leyendo este texto, por favor, ve imaginando si es posible, por favor, todo lo que vayas viendo, palabra por palabra, y leámoslo un poquito más lento, lo vamos a hacer juntos. Dice así la palabra del Señor en la carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Juntos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre juntos. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Oremos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por lo que el día de hoy has de hablar a nosotros. Concédenos, Padre, en tu infinita misericordia, poder atender a tu palabra, Señor, y que nuestra esperanza sea esta, que tú vuelves una vez más por tu iglesia, Señor, y que no solamente sea una canción más que cantemos o algo, Señor, que recordemos, sino que sea, Señor, esa verdadera esperanza que nos invita y que diario, Señor, nos anima a poder vivir para tu gloria y para tu honra, Señor, a levantarnos de la cama. Pido, Señor, por cada gente que el día de hoy ha venido atribulada. Pido, Señor, por cada gente que el día de hoy ha venido cargada, Señor, en desesperanza, que, Señor, ha perdido a un familiar, que, Señor, ha extrañado a un familiar, que, Señor, en su corazón está el no más seguir, ya sea con su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, donde sea. El día de hoy, Señor, ruego tu Espíritu Santo sobre este lugar, Señor, y una llenura especial, para que nosotros podamos atender a tu gloriosa palabra, Señor. Podamos escuchar, sean abiertos nuestros oídos a lo que tú quieres decirnos, Señor, y podamos responder ante ello. Aquí estamos, Señor. Amén y amén. Por favor, toma tu lugar, familia. Bien, vamos a ver esta porción a través de tres puntos. El primero de ellos es nuestra esperanza. Vamos a ver cuál es la esperanza que Pablo está diciendo y le está hablando a esta iglesia en Tesalónica. En número 2, vamos a ver que Cristo volverá. Pero vamos a ver específicamente cómo es que Pablo está contando en tres escenas qué es lo que va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y después vamos a ver esta parte de alentándonos. ¿Cómo es que Pablo le dice? Esto que les acabo de decir debe de servir para algo en nuestras vidas y es para alentarnos. No solamente para tenerlo ahí guardado, sino para que cada día en nuestras conversaciones pueda haber este aliento. Y vamos a ver cuál es ese aliento. Recordemos que esta iglesia es una iglesia joven. Esta iglesia tenía algunas preguntas. Pablo estuvo solamente por algún tiempo muy pequeño y después tuvo que salir porque lo persiguieron. De manera que Pablo predicó el evangelio y Pablo logró poner y logró sellar en los corazones de esta iglesia el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué crees que estaba pasando? Algunos familiares que habían creído en Jesucristo o algunas personas que habían creído en Jesucristo y que caminaban como discípulos estaban muriendo en ese momento. Entonces la iglesia empieza a pensar y dice, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos que están muriendo? O como lo dice y lo describe aquí, ¿qué está pasando con aquellos que duermen o que están durmiendo? Así que Pablo se enteró de esto a través de Timoteo y escribe esta carta, y Pablo va a corregir y hacer algunas correcciones importantes a esta iglesia. Esta iglesia se está preguntando esto: ¿cuándo va a pasar la venida de Jesucristo? ¿Qué pasa con los que ya murieron o ya durmieron? ¿Y qué pasará con nosotros que estamos vivos? Así que vamos a arrancar. Y si el día de hoy tú tienes un miedo, cualquier miedo, si el día de hoy has estado lleno de temores, tienes miedo del porvenir, incluso miedo a la muerte, o el día de hoy no tienes esperanzas, creo que Dios te trajo aquí con un propósito. O tú que nos estás escuchando del otro lado de la pantalla, Dios te tiene aquí con un propósito. Y claro que sí, también aquellos que están en su plenitud con Dios y que el día de hoy están disfrutando esa plenitud con Dios y están disfrutándole completamente, tú también te vas a gozar con este texto y te vas a llevar algo glorioso. Y empecemos con esta parte de nuestra esperanza. Hay una frase que le he escuchado mucho a mi pastor y me gustaría que me ayudaras a leerla. Va a aparecer en pantalla. 1, 2, 3. ¿Cuán difícil es hacerle daño a alguien que no tiene miedo a morir? Y el que tenga miedo a morir, te lo sabes, ¿verdad? ¿Cuán difícil es hacerle daño a alguien que no tiene miedo a morir? Escucha lo que han dicho algunos poetas y dramaturgos y cómo es que han pensado acerca de la muerte. Uno de ellos, llamado Esquilo, dice, una vez que el hombre muere ya no hay resurrección. Teócrito ha dicho lo siguiente: las esperanzas están solamente entre los vivos, los muertos no tienen ya ninguna esperanza. Y Catulo dice, los soles pueden ponerse y levantarse de nuevo, pero nosotros, una vez que nuestra breve luz se apaga, tendremos que dormir una noche interminable. Y repito una vez más, ¿cuán difícil es hacerle daño a alguien que no tiene miedo a morir? En el mundo antiguo, a la muerte le llamaban un sueño eterno. Y Pablo tiene que hacer una corrección a esta iglesia, una corrección importante para cuidar su corazón. Versículo 13 dice, no quiero, hermanos, que ustedes estén ignorando acerca de los que murieron o los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, porque los demás no tienen qué. Lo que acabamos de leer de estos poetas, de Esquilo, Teócrito y Cátulo, no tiene ninguna esperanza, porque su pensamiento es, después de que yo me muera, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Y Pablo dice, hey, yo no quiero que ustedes como iglesia ignoren lo que viene después, porque ustedes sí tienen una esperanza. Y el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. El problema en este momento con esta iglesia y lo que estaba pasando en sus corazones es que estaban tristes y con desesperanza porque creían que las personas que habían muerto se perderían este hecho glorioso, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y me encanta porque esta iglesia estaba pensando en eso y tenía preguntas bonitas. Ahora nosotros ya sabemos y hemos escuchado prédicas y hemos visto incluso artículos y hemos leído lo que dicen los grandes teólogos acerca de lo que está pasando ahora con nuestros hermanos que están muertos. Pero esta iglesia era demasiado joven, no sabía qué era lo que estaba pasando y me encanta que ellos estaban preocupados por eso. ¿Sabes cuál es el problema actualmente de nuestra iglesia? Y no hablo de esta iglesia nada más, sino del cuerpo de Cristo. El problema de nuestros días es que no tenemos presente esta promesa. Ellos al menos recordaban y decían, hey, ¿qué va a pasar cuando muramos? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos que ya están muertos? ¿Sabes que en nuestros días no nos preocupa demasiado eso? A muchas personas no nos preocupa. Vivimos en un mundo donde cada día nos absorbe más y más el trabajo, correos, mensajes, proyectos, servicio, esto y aquello, y olvidamos que fuimos creados para algo mucho mejor que este mundo. Vivimos esperando un aumento, ahorros, una casa, muebles, una mejor salud física. Y ojo, esto no es malo. Pero olvidamos que fuimos creados para algo mucho mejor que esto. Y cuando tú pierdes de vista tu propósito y tu destino, entonces vendrá la desesperanza. Vivimos muchas veces solamente con el aquí y el ahora, haciendo lo urgente en vez de lo importante. Y Pablo tiene que corregir en su carta a esta iglesia. Y lo primero que les tiene que decir, y esta esperanza y esta nota que les va a dejar Pablo, es esto: esperen. No se preocupen, los que ya murieron no se perderán este hecho glorioso. Tengan esperanza porque Jesús regresará y los levantará en aquel día. La verdad es que qué horrible sería si después de morir todo acabara, ¿cierto? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¡Qué horrible sería esto! Incluso he escuchado que muchos piensan y lo dicen y lo profesan que una vez que todo termine o que mueran, después de la muerte no habrá nada. Quiero decirte, estás en una gran equivocación. O también si estás pensando que vas a reencarnar en algo y cosas así raras, también estás equivocado. Porque la palabra de Dios es muy clara en Hebreos 9:27. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Dice así: y así como está decretado, ¿qué hombres qué? ¿Y después de esto qué viene? El juicio. Esta palabra del Señor nos está diciendo que el hombre morirá una sola vez y después de esto vendrá un juicio. Tú no vas a reencarnar en absolutamente nada. Tú y yo despertaremos, como más adelante lo vamos a ver, para gloria y vida eterna o para sufrir por toda la eternidad también en el lago de fuego, en el infierno. Después de este juicio, solo hay dos lugares al cual ir: cielo o infierno. La eternidad con nuestro Señor o la eternidad de sufrimiento. Ahora, esta esperanza que nosotros tenemos de que aunque muramos, el Señor nos resucitará una vez más, solamente es para aquellos que han vivido y experimentado el versículo 14. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? 1, 2, 3. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. De manera que si tú has depositado tu fe en Jesucristo, crees que Él murió por tus pecados y resucitó, entonces tú puedes tener una esperanza. Tú puedes tener la esperanza que aunque mueras físicamente, Él vendrá por segunda vez y nos resucitará para llevarnos con Él. Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo tenemos la seguridad de tres cosas. Y me gustaría que me ayudaras a leerlas bien fuerte, iglesia. Número uno, la seguridad que nosotros tenemos es esta: que la muerte física no es ¿qué? No es el final. Cuando tú y yo morimos físicamente, no es el final para nosotros. No ha terminado para nosotros. En segundo lugar, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. ¿Estaremos por siempre con quién? Después de esta muerte, y después de que tú cierres tus ojos aquí y los abras inmediatamente, te encontrarás con tu Señor. Y número 3, me gusta porque la NTV lo dice de una manera un poco más clara. ¿Me ayudas a leerlo? Este mismo versículo 14 dice: pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesús, podemos confiar y podemos tener la certeza que esto es real en nuestras vidas. Amén. Ahora, permíteme hacer un apunte más, porque tal vez alguien que nos ve, o alguien que está aquí, o alguien que nos verá próximamente en este sermón, esté pensando en este momento y diciendo algo así: es que, pastor, está bien, me gustaría creer en ese Dios y servir a ese Dios y tener esta certeza, pero primero tengo que hacer... ¿Le cambias, por favor? Espacio en blanco, y después entonces le seguiré. Repito, el problema actualmente no es que estemos preocupados por cuándo nuestro Señor regresa. No es que estemos preocupados por qué está pasando con aquella gente que ya murió y qué va a pasar con ellos. El problema con nosotros es que primero estamos atendiendo lo terrenal y primero estamos diciendo: primero tengo que hacer esto y después entonces le seguiré. Para ti, seas cristiano o no seas cristiano, hay algo muy interesante que la palabra del Señor nos dice, y es esto: está en Lucas 12, dice esto, versículo 16 en adelante, si lo quieres ir a buscar en tu palabra, si no va a aparecer aquí en pantalla. Escucha lo que le dice Jesús. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía, ¿qué? Estamos hablando de un hombre que le iba bien. Su campo estaba bien. De hecho, todo se veía bien. Me imagino que el tipo vestía bien. El tipo tenía lo mejor. Sus graneros estaban con todo. Entonces el tipo estaba bien. Y se dijo a sí mismo un día, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Era tan rico y estaba fructificando tanto lo que él estaba haciendo que dijo, ya no tengo nada que hacer. Lo que único que es mi problema ahora es que no sé dónde meter toda mi riqueza. ¿Te imaginas que tu esposo dijera eso ahorita en diciembre? Increíble, ¿verdad? Dice, ¿qué debo hacer? Ok, versículo 18. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Entonces, así podré ser lo que Dios quiere que yo sea. Podré tener misericordia de los pobres. Voy a dedicarme al Señor. Voy a hacer esto para en ese tiempo no había una iglesia, pero había esto. Había sinagogas y demás. No. El tipo dice, voy a tirar todo esto. Porque después de que los tire y levante unos más grandes, voy a tener un lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego, escuche el pensamiento de él. Me voy a poner cómodo y me voy a decir a mí mismo, ¿me ayudas a leer versículo 6? Escucha qué se va a decir esta persona. 1, 2, 3. Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come. ¿Sabes cuál es el mensaje de esta generación? Para tus hijos y para nosotros. Después de que ya trabajaste todo, relájate, amigo mío. Come, bebe y diviértete. Oye, pero Dios manda que hagamos esto. No, no importa Dios ahorita. Tú trabajaste todos estos años. Has trabajado desde joven o estás trabajando. Empieza tu vida. ¿Por qué vas a desgastarlos ahí? Relájate. Come. Bebe. Diviértete. Jóvenes, diviértanse. Hagan lo que les plazca. Vivan como quieran. Ese es el mensaje que están dando. El punto es que Jesús dice lo siguiente, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? El punto es que muchas veces nosotros somos necios también. Porque en vez de estar preocupados por la venida de nuestro Señor y porque Él nos encuentre haciendo lo que nos llamó a hacer, tú y yo estamos diciéndonos, amigo mío, amiga mía, diviértete. Enójate por cosas absurdas. Pelea con tu esposo por cosas ñoñas. Pelea con tu esposa porque no hizo esto. Sí, y lo hacemos. Somos necios. Y sabes, ninguno de los que estamos aquí ha comprado su vida. ¿Alguien tiene la seguridad de que mañana amanecerá? Ninguno. Tú y yo, familia, fuimos creados para algo mucho más grande. Y para esperar a alguien, eso creo que va a aparecer aquí en pantalla. Tú y yo fuimos creados para algo mucho más grande, la vida eterna y para estar con alguien por la eternidad, nuestro Dios. Tú y yo no fuimos creados para estar en este lugar. Pastor, ¿es malo que yo luche por tener cosas en este mundo? Por supuesto que no. Eso es bueno. Tener una mejor vida para tus hijos, para tu esposa, eso está bien. El problema es cuando tu mirada solamente queda aquí. Y sabes, me gusta esta iglesia porque ellos estaban entendiendo esto. Yo fui creado para algo mucho más grande, una vida eterna, no aquí en esta tierra donde todos morimos. Y además fui creado para estar con alguien por toda la eternidad, nuestro Dios. La pregunta para nosotros el día de hoy es esta. ¿Estamos preparados? Si el día de hoy el Señor te llamara a cuentas, porque yo sé que el Señor puede venir hoy, pero tienen que pasar ciertas cosas antes. Pero si el día de hoy viniera nuestro Señor o el día de hoy Él te llamara a cuentas, ¿estamos preparados o seríamos encontrados necios como este hombre? ¿Vamos bien? Parece que estoy enojado, pero no, estoy haciendo compasión esto. No me hizo enojar mi esposa ni mi hija, no, estoy bien. Vamos al siguiente punto. Yo lloré al Señor porque yo quería hacer esto. De hecho, yo estaba llorando cuando estaba haciendo esto. Y parece que lo estoy regañando ahorita. Perdónenme, hermanos. Cristo volverá. Segundo punto. Cristo volverá. Este, sin duda, es un pasaje que puede ser muy controversial. Y los versículos que vamos a leer a continuación han causado división en muchos amigos y muchas iglesias. Algunos tomamos este pasaje para argumentar que seremos arrebatados antes de la gran tribulación y otros dicen, no, espera. Permíteme explicar un poco, porque es necesario que lo sepamos como iglesia. Por favor, no te duermas. Las dos posturas más grandes que hay son los pretribulacionistas y los posttribulacionistas. ¿Qué es lo que dicen los pretribulacionistas? Los pretribulacionistas dicen, ok, antes de que venga la tribulación, el Señor me va a arrebatar. Ya después vamos a estar ahí en el cielo mientras pasa la tribulación y después venimos con la segunda venida de nuestro Señor. El Señor ejerce todo su poder, todo su dominio sobre esta tierra. Ese es el pretribulacionista. Posttribulacionista es aquel que cree que la iglesia tiene que pasar por qué. Entonces, después de la tribulación, viene nuestro Señor Jesús, nos lleva con Él y es la segunda venida y demás. ¿Fui claro? De una manera súper rápida. Ok. Nosotros creemos ciertamente que habrá un rapto o un arrebatamiento, porque lo dice la palabra del Señor, donde seremos llevados de mortalidad a inmortalidad. Solamente aplica para los creyentes, dejando claro eso. Tal como se describe, y puedes anotar ahí lo que dice Juan 14:1-3, 1 Corintios 15:51-52 y lo que vamos a leer a continuación, 1 Tesalonicenses 4:16. Lo único que hay que preguntarse y lo que ha dividido a tantas personas es cuándo se llevará a cabo este rapto o este arrebatamiento. ¿Cuándo va a ocurrir en relación con la tribulación y la segunda venida? Pastoralmente, hemos visto cómo iglesias o denominaciones se dividen por este tema. De manera que el día de hoy, si tú quieres saber qué es lo que creemos como iglesia, nosotros creemos que somos pretribulacionistas. El Señor no nos rescató para hacernos pasar por la gran tribulación. Tú y yo somos la novia de ¿quién? Tú te casas con tu novia para después darle una patiza. ¿Ok? Nosotros creemos que somos pretribulacionistas. Pero, escucha esto. Si el Señor Jesús y estuviéramos equivocados, y pasamos por la gran tribulación, cuando sea la gran tribulación y si estamos presentes, yo te voy a pedir perdón. Claro que sí. Personalmente y como cuerpo pastoral, nosotros creemos esta realidad y es lo que apoya justamente este texto. Somos pretribulacionistas. Estamos esperando que el Señor nos arrebate antes de la gran tribulación y después de eso nosotros regresaremos con Él. Porque Él es victorioso y nosotros seremos victoriosos y Él establecerá su reino sobre esta tierra. Eso es lo que creemos nosotros. Ahora, si tú no crees esto, permíteme leer algo que escribí para ti. No entremos en controversia. Damos nuestro parecer del por qué creemos lo que creemos, porque es necesario que tu iglesia lo sepas. Pero quiero decirte algo. El texto por el cual se escribió era para pastoralmente consolar y guardar el corazón de esta iglesia respecto a la tristeza que tenían porque sus sedes ya habían muerto y porque estos tal vez no disfrutarían la segunda venida y para hacernos saber que pase lo que pase, tu futuro está asegurado, pues Cristo vuelve por su iglesia. Esto es lo que el texto nos está diciendo. El texto no fue creado para que tú y yo pudiéramos descubrir cosas y todas las cosas antes del fin. Mira, se han peleado mucho en el Apocalipsis. Y por muchos años. ¿Crees que tú y yo en unos minutos vamos a llegar a un acuerdo? No. Este texto lo escribió Pablo pastoralmente para poder amar y para poder servir a esta iglesia que estaba pasando por este duelo. Y para que tú y yo supiéramos hasta el día de hoy que pase lo que pase, sea que tú creas que te vas antes o te vas después de la tribulación, tu futuro está asegurado porque Cristo vuelve por su iglesia. ¿Amén? Bien, tenemos esenciales y no esenciales. Nuestros esenciales es, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús en su venida fue 100% hombre y fue 100% Dios? ¿Crees que Jesús murió y resucitó al tercer día como lo dice la Escritura? ¿Crees que Jesús volverá nuevamente por su iglesia? Ok, tú y yo somos hermanos. Mira, si tú crees que te vas antes del rapto, te vas después, eso está bien. No pasa nada. Algo que dijo Sujel me gustó mucho. Dice, negar la segunda venida de Cristo sería una herejía. Diferir en cuanto a los detalles no lo es. Eso no es esencial. Pregunta, ¿crees que el Señor Jesús regresará por segunda vez? Entonces, ¿podemos continuar? Ok. Si tú difieres respecto a los detalles, ¿cuándo será el arrebatamiento? Tú y yo platicamos al final, no te preocupes. Podemos hacer un debate si tú quieres, pero de todos modos, yo no voy a hacer que tú cambies y no vas a hacer tú que yo cambie mi postura. Así que acércate nada más al final y platicamos, ¿sale? Bien, lo primero que vamos a ver en este texto que vamos a leer a continuación es lo siguiente, versículo 15. Por lo cual les decimos, Pablo está consolando a esta iglesia y les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo primero que estamos viendo en el texto es que Pablo estaba dando la esperanza a estas personas. Y el mensaje a los tesalonicenses era esto, era lo que necesitaban escuchar. Los que estemos vivos en ese momento y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos vamos a adelantar a los que hayan muerto. Un comentarista dice esto, los vivos no tendrán ventaja sobre los que ahora duermen o están muertos. No se encontrarán con la venida de Cristo antes de los muertos, ni tampoco tendrán ningún lugar precedente a de la bienaventuranza de su venida. Ciertamente, había un duelo y una tristeza por aquella gente que había muerto. Así que Pablo les está dando un consuelo y les está diciendo, miren, los que nosotros estamos vivos, no es como que nosotros nos vamos a adelantar y ya. No, no, no. De hecho, ¿quién crees que va a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Entonces, lo primero que Pablo les está dando como esperanza a esta iglesia es, no se preocupen, de ninguna manera nosotros vamos a ser antes que ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a pasar esto? Porque esto suena súper loco. ¿Cómo es que el Señor va a regresar y entonces los muertos que en Cristo van a resucitar primero y después nosotros vamos a subir? Ok, lo explica de una manera increíble. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de ¿qué? Con una voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos ¿qué? Juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, siempre. Vamos poco a poco, porque Pablo nos acaba de pintar una escena gloriosa. Y esta escena gloriosa yo la pude ver en tres actos. No sé en cuántos actos tuviste, pero yo acabo de ver esta escena gloriosa en tres actos. El acto número uno está en el versículo 16 y dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Lo primero que Pablo está diciéndole a la iglesia es, la segunda venida de nuestro Señor Jesús será de esta manera. Él, Jesús descenderá del cielo, lo que muchos llaman parusía o parousía, que hace referencia a la venida de nuestro Señor. Ahora, si tú y yo vamos a los evangelios, dice que vieron a Jesús yéndose, ¿por dónde? Hacia las nubes. Y dice, así como se fue en las nubes, así también, ¿qué? Regresará. Nuestro Señor Jesús está vivo y Él vive y Él regresará una vez más. Ahora, cuando habla con voz de mando, hay un término que se utiliza y es que leusma, y se refiere a una orden militar que se da. Dicen que era esta orden del oficial que les daba a estos remeros para decirle, vamos, el tiempo ha llegado, vamos, remen, remen más fuerte. Un comentarista dice, siempre está este toque de autoridad y una nota de urgencia. Y me encanta porque Jesús no solamente va a descender del cielo, sino que viene con voz de mando. Y todos los que estamos aquí, cuando nosotros recibimos una llamada de atención de nuestro papá, sabemos que es una voz de mando, ¿cierto? Tuviste a Jesús en los evangelios, amando a las personas, tratándolos tiernamente, hablando con ellos, sirviéndoles. Pero sabes, nuestro Señor Jesús regresa por segunda vez y Él regresa en victoria. Todos aquellos que lo vieron irse de esa manera, Ahora lo verán regresar también, pero en victoria y con voz de mando. Esta voz de mando, hijo, yo no sabía que tenía esa voz. Nunca la he tenido que usar con mi esposa, pero con mi chiquita sí. Y nos estaba haciendo un gran berrinche y no sé qué me dio, pero como que algo me hizo como sacar hasta una voz más gruesa, porque ya sé que mi voz es muy... pero le dije, ¡Laila, ya! ¿Y qué crees que me hizo mi hija? Se quedó quieta. Me encanta porque mi Señor Jesús desciende del cielo, familia, y regresa con voz de manto, con autoridad. Mira lo que dice Juan 11:25. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán ¿quién? Y los que oigan ¿qué hará? Vivirán. Porque el Padre, perdón, como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo al tener vida en él mismo. Y le dio la autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. Versículo 28-29 es increíble. Juan está diciendo, no se vayan a quedar asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, ¿qué van a hacer? Oh, van a escuchar su voz y saldrán. Oh, la misma voz que resucitó hace Lázaro cuando dijo, Lázaro, levántate. Es la misma voz de autoridad que tú y yo escucharemos de nuestro Dios. Y entonces los muertos una vez más resucitarán y saldrán. Pero mira lo que dice Juan, los que hicieron lo bueno van a resucitar ¿para qué? Vida. Pero los que practicaron lo malo, ¿qué tendrán? Un juicio. Pero sabes, esta parucía no solamente es nuestro Señor descendiendo con esta voz, sino dice que también, dice que hay una voz de un arcángel y con trompeta de Dios. Y sabes, este uso de trompetas era para anunciar edictos y anuncios importantes. Tú lo has visto en películas, antes de que entrara el rey, ¿qué tocan? Unas trompetas. Y sabes, se anunciará así la venida de nuestro Señor. De hecho, algunos dicen que esta es la última trompeta que se anuncia en Apocalipsis 8, versículos 6 al 13, 9, 14 y 11, 15. Eso no lo sabemos. Pero sabes, mi Señor viene con poder y con trompeta de Dios. De manera, hay dos posturas aquí, te las tengo que decir. Algunos dicen que solamente eso lo escucharán los hijos de Dios y los muertos en Cristo. Yo creo firmemente que esto lo escuchará, porque todo ojo le verá, todo ojo le verá. Pero, bien, el acto número 2, después de esta parucía, dice que los muertos en Cristo se levantarán, ¿qué? Los que ya estén muertos, y ojo, una vez más, hago esto apartado, los que murieron en Cristo, los que conocieron a Cristo, los que vivieron para Cristo, resucitarán primero. Y aquí yo me hice una pregunta, y me puse aquí, pero, ¿y los que murieron quemados? ¿Y los que murieron en el mar? ¿Los que no fueron encontrados incluso y que fueron tirados por allá en el monte y demás? ¿Qué pasará con ellos? Ellos no tienen una tumba. Me gusta cómo lo dice Spurgeon. Escucha lo que dijo Spurgeon. De cualquier forma, Dios lo hará. Estamos confiados en que su promesa es verdadera. Aunque los huesos sean dispersados a los cuatro vientos del cielo, aún así, al llamado de la voz del Señor Dios, se reunirán otra vez, hueso con hueso. No dudamos que Dios cuidará el polvo de los preciados hijos e hijas de Sion. Ah, amén. Sí, porque yo me quedé y dije, pero Señor, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Y es, yo soy Dios. Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Y es importante entender esto también, iglesia. Los santos, solo los santos, al menos lo que dice en este pasaje, los santos que murieron en Cristo son los que resucitarán. Los que no son salvos, hasta donde podemos ver en las Escrituras, no son resucitados sino hasta el juicio final, según Apocalipsis 20, versículo 13. Repito, los que murieron en Cristo, sus almas ya están con Dios. Hemos señalado ya anteriormente. Recuerda que cuando tú cierras tus ojos en este mundo, nosotros creemos inmediatamente que tú vas con el Señor. No creemos que tú estás en un, ¿cómo le llaman? En un limbo, que tú estás flotando, que tú estás en como en un lugar aparte donde tienen que hacer oraciones, purgatorio y demás. No, no, no. Cuando tú cierras tus ojos en este mundo y tú los abres para encontrarte con tu Señor Jesucristo. De manera que en ese momento, los cuerpos de resurrección se combinarán con sus almas y con el espíritu en la nube, según lo que dice el versículo 17. La esperanza del cristiano es que al momento de cerrar nuestros ojos, lo que veremos a continuación es a nuestro Señor recibiéndonos. Repito una vez más, esto puede ser como, pero ¿cómo lo hará Dios? Dios es Dios. Dios es Dios. De cualquier forma Dios lo hará. Estamos confiados en que su promesa es verdadera. Y aunque los huesos fueran dispersados a los cuatro vientos del cielo, aún así, al llamado del Señor se reunirán otra vez hueso con hueso. No dudamos que Dios cuidará el polvo de los preciados e hijos de Sion. El acto número 3 que veremos cuando nuestro Señor venga una vez más, está en el versículo 17. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. La parucía, nuestro Señor regresando con una voz inmensa, con esa voz de arcángel, con esa trompeta del cielo, anunciando y resucitando y llamando a aquellos cuerpos para encontrarse con estas almas en el cielo, y después tú y yo siendo arrebatados con ellos también en el cielo. Y me encanta porque hay tres cosas. Dice que los que estemos vivos seremos arrebatados. Tú y yo no seremos dejados en esta tierra. Si tú y yo estuviéramos vivos para aquel tiempo, tú y yo seríamos arrebatados. Creo. Que tal vez nosotros no nos toque ser arrebatados, pero estaría chido, ¿no? Si ya sabríamos qué es flotar y demás con esa onda. Perdón, a veces me imagino cosas. Dice que nos juntará en las nubes con aquellos que resucitaron. Y lo que me encanta de este texto y de esta escena es que hay algo que Pablo quería dejar y quería dejar bien sellado en la iglesia de Tesalónica. Y es esta última parte. Que estaremos con el Señor, ¿cuándo? ¿Y qué crees que hace Pablo? Ahí deja la escena. Se pasó, ¿no? Porque no nos dice qué es lo que sigue. Realmente es que Pablo no nos dice qué es lo que sigue en esta escena. No nos dice qué va a pasar. Hay otros pasajes que podemos complementar. Pero al menos para esta iglesia no se lo dijo. Después va a hablar en Corintios capítulo 15 y después va a ir haciendo algunas cosas en otras cartas y va a ir hablando de eso. Pero sabes, para esta iglesia esto tenía que ser suficiente. ¿Y sabes qué tenía que ser suficiente? Que su Señor regresaría una vez más y lo llevaría para habitar con Él para toda la eternidad. Tengo ahora esto más claro, familia. Este pasaje tiene como base el amor de un pastor para consolar a aquellos que estaban en duelo por aquellos familiares y amigos que habían muerto, no para satisfacer nuestras curiosidades. Muchas veces peleamos por cosas absurdas, nos dividimos por cosas absurdas, es que tú crees esto y yo creo aquello, pero sabes, nos une algo mucho más grande. Tú y yo creemos en el mismo Jesús. Ya sea que venga antes, que venga después, que venga a la mitad, nuestro Señor viene ahora. Es importante que tú como iglesia lo sepas claro, que sepas cuál es la postura de tu iglesia por si alguien te pregunta. Pero me queda claro que en esta carta, y creo firmemente que por eso Pablo lo dejó ahí, no le siguió explicando más cosas. Bueno, el domingo vamos a ver otra cosa que le explica, pero ya no dijo más acerca de esto. Ahí los dejó. Y tal vez el día de hoy, para ti y para mí, tenga que ser suficiente esto. Tenga que ser suficiente que tu Señor regresa por segunda vez. Lo hará con autoridad. Y tienes la esperanza de que Él resucitará a aquellas personas que tuviste morir en Él. Y que te dolió tanto que se fueran. Y esas personas resucitarán. ¿Y sabes dónde nos encontrarán? En los cielos. Y estaremos para siempre con Él. Tal vez el día de hoy esto tenga que ser suficiente para ti. Número 3 y último punto, y es el más corto de todos. Pablo no les dijo que ellos tendrían que recibir este aliento o este confort de otras personas. Pablo dice que nosotros lo demos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la forma en que Dios obra es cuando nosotros damos este aliento, porque cuando nosotros lo damos también lo recibimos. Mira lo que dice Pablo. Por tanto, confórtense unos a otros, ¿con qué? Con estas palabras. Y hay dos cosas que tenemos que entender aquí. Número uno, tú y yo somos llamados a confortar y a consolar con estas palabras. Ahora, ¿cuáles palabras está diciendo? Lo acaba de decir versículos antes. Esta es palabra del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que yo te invitaría, y yo lo hice ahorita que estaba terminando de hacer esto y estaba diciendo, Señor, ¿cuáles son mis conversaciones cada día con las personas? ¿Realmente estoy hablando de tu segunda venida? ¿Realmente estoy hablando de esta fe y de esta esperanza que yo tengo? Y lamentablemente, ¿sabes qué? Mis conversaciones no son de eso. Muchas veces la única esperanza que podrás darle a personas que obviamente están sin esperanza es eso. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo, de que Él vuelve por una vez más por nosotros y que seremos llevados a los cielos. Y todo lo que dice Apocalipsis 21. Y recuerda, Pablo está diciendo, confórtense unos a otros. Y no está diciendo que lo hagas con tus propias palabras. Sí. ¿Cuántos consejeros hay aquí? ¿Le pueden levantar su mano? Bueno, yo quiero decirte que todos los que estamos aquí somos consejeros. En algún momento te han pedido un consejo. El tema, como lo decimos en consejería, es qué tipo de consejo vas a dar. Si vas a dar un consejo tuyo o vas a dar un consejo con estas palabras. Pablo está terminando esta idea o está casi terminando esta idea diciendo, confórtense con estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra es suficiente para el quebrantado, para el dolido, para aquel que necesita victoria, para aquel que no encuentra, para el enfermo, para todo. Esta palabra es suficiente. Me gustó mucho la definición de confórtense porque es paracaleo. Y la definición es llamar cerca, invitar, animar y consolar. Así que Pablo está diciendo, ya saben, anímense, consuélense. La gente estaba sufriendo por pérdidas, por enfermedades, por rechazos, pero sobre todo por pérdidas de sus familiares o amigos muertos. No sé si sepas, pero hace algunos días aquí estuvimos la pérdida de una hermana. Dios me concedió orar por ella en el último reunión de mujeres de Creciendo Juntas. Su mami se me acercó. Y me dice, pastor, ¿puede ir con ella para orar? Y estuvimos allá. Estuve con algunas chicas que me acompañaron y ahí estaba todo su grupo de comunidad y pudimos orar por ella. Bueno, Dios decidió ya llevarla con él. ¿Y sabes? Este texto fue una esperanza bien padre para mi vida y es mi deseo que el día de hoy sea una esperanza también para ti. Porque tenía ya semanas en mi corazón como, recordando mi sobrina de 4 años que murió. Dije, se murió y no sabemos de qué y no sabemos qué le pasó y no la vimos un día ya. Después mi padre y empecé como a un buen de cosas en mi cabeza de gente que había perdido. Y sabes, yo sé que Dios me ha regalado una familia hermosa, mi hija, una iglesia hermosa también. Pero hay momentos donde yo también recuerdo a personas amadas que ya no están. Mis tíos, mis abuelitos, mi sobrina que murió a los 4 años. Y como nuestra hermana que también murió. Incluso he pensado que Dios va a concederle a mis hijos enterrarme. Y he pensado en el sufrimiento que eso conlleva. A mis hijos y a mi esposa. Ella dice que morirá antes que yo. Yo pienso que no. Soy pastor. Que no ven las canas. No es cierto. Pero ¿sabes? Eso pasará y es una realidad para todos. A menos que Cristo venga antes. La realidad de la muerte para todos los que estamos aquí, si Cristo no viene antes, está 100% asegurada. Y tú y yo podemos tener esperanza en cualquier momento, incluso la muerte. Porque cuando estaba leyendo este texto, yo dije, mugre Pablo, qué padre, gracias. Gracias porque fuiste inspirado por el Espíritu Santo para el día de hoy hablarme y darme esa esperanza de que, ¿sabes? Llegará el día en que nos encontraremos otra vez con esos seres que amamos, que ya no están con nosotros y podremos verles una vez más. Y tú y yo podemos tener esa esperanza. ¿Cómo es que este texto, platicaba con Pastor Quique hace un momento, cómo es que este texto nos da esperanza en cualquier momento, incluso la muerte? ¿Cómo es que este texto, el arrebatamiento, el rapto y lo que acabamos de hablar nos puede dar esperanza, incluso por la pérdida de un ser amado o que estemos por perderlo? ¿Me ayudas a leerlo? Son tres puntitos. Uno, dos, tres. Uno, por lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Este texto, si algo te hace quedar, quédate con estas tres cosas. Este texto nos muestra que la muerte no es el final. ¿Cómo es que tú y yo podemos dar esperanza a otras personas que están lidiando con esto? Bien, número uno, por lo que sabemos, porque tú y yo sabemos como hijos de Dios y seguidores de Jesús que la muerte no es el final. Número dos, uno, dos, tres, por lo que su amado que murió experimentará. ¿Qué es lo que él experimentará? Estar con su Señor. ¿Sabes? Yo sé que la muerte es difícil y enfrentarla es difícil. Pero tú y yo podemos encontrar consuelo, número uno, porque el verlos ahí no es el final. Los volveremos a ver una vez más. Pero ¿sabes qué nos puede consolar también? Justamente esto, que las personas que amamos están mucho mejor allá porque están con su Señor. Y su sueño ya fue cumplido. Y número tres, por lo que esperamos en común. ¿Sabes qué estamos esperando? El regreso de Jesús. De manera que tú y yo el día de hoy podemos tener esperanza en esto, por lo que sabemos que la muerte no es el final, por lo que tu amado que murió experimentará o está experimentando, que es estar con tu Señor, y por lo que estamos esperando en común, tanto él que está con el Señor como nosotros que estamos aquí, el regreso de nuestro Señor Jesús. Y no solamente en la muerte, sino también en el dolor. ¿Me acompañas a Apocalipsis 21, por favor, para terminar? Vamos a terminar. Y si el día de hoy tú te vas de aquí, no, es que Horizonte es pretribulacionista y los pastores no creen eso. Hice mal mi trabajo. Hice mal lo que el Señor me encargó hacer. Si el día de hoy te vas de aquí solamente con un aliento de que el Señor no te va a dejar y no te va a desamparar, que eso es verdad. Si el día de hoy solamente te vas sabiendo qué pasa con los que ya murieron, qué pasará con aquellos que estamos vivos y regresa nuestro Señor, hice más o menos mi trabajo. Pero si el día de hoy te puedes ir con la certeza de que nuestro Señor Jesucristo viene y regresa una vez más por ti y por mí, no importa que estés vivo o que hayas muerto, y que estaremos la eternidad con Él, entonces hice bien mi trabajo. Y esta invitación es para cada uno de nosotros y es la certeza que podemos tener. Dice Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cierra tus ojos, por favor. Señor, concede que, Señor, esta predicación y esto que se habló, no solo quede en los corazones de mis hermanos como mera información, sino que en medio de lo que están sintiendo el día de hoy, ya sea en enfermedad, en la muerte de un familiar, incluso en las cosas que no están saliendo como ellos quieren, incluso, Señor, en el recuerdo de un ser querido, o, Señor, en una preocupación extrema por la muerte o por lo que ha de venir más adelante, concédele, Señor, saber que hay una esperanza mucho más grande. ¿Y esa esperanza? Ah, es que tú regresarás por nosotros. Y ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, Señor, tú nos recogerás de los cuatro vientos y nos llamarás con tu voz hermosa para resucitarnos y estar contigo una vez más. Así que, Señor, oro primeramente y en primer lugar por esta amada iglesia, Señor, que ya te conoce, que camina contigo, que, Señor, que incluso muchos, Señor, de los que están aquí ahorita están contigo, Señor, en su prime, y están hasta arriba y están gozosos, Señor, y están disfrutando tanto esto. Gracias por ese gozo que tú les das. Ruego, Señor, y pido tu bendición sobre la iglesia también, sobre nuestra amada hermana, Señor, que perdió a su hija en días pasados. Y por el dolor que puede tener ahora. Señor, por el dolor que muchos de mis hermanos también pueden tener por alguna pérdida. Señor, por el 2020 que fue terrible, Señor, y los siguientes años, donde gente perdió padres, madres, abuelos, hijos. Señor, que, Señor, por tu Espíritu Santo el día de hoy y por el poder de tu palabra, Señor, despierte nuestros corazones, Señor, y sane ese dolor. Y en vez de dolor, Señor, tenga esa esperanza. Que así, Señor, como los vimos, o mucho, Señor, sana, levanta. Y, Señor, pido también por los que se van a enfrentar a esto. Porque la muerte, Señor, es una realidad. Señor, yo no sé si en días, semanas, meses o años estaremos enfrentando esto, pero recuérdanos esto, Señor, y que quede grabado en nuestros corazones. La muerte no es el final. La muerte no es el final. Y gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo en tu iglesia. Gracias por inspirar a Pablo y por darle estas palabras de aliento, Señor. Te amamos un buen. Te amamos, Samuel. Quiero, así como estás con tus ojos, que sigas orando a Dios. Y arregle lo que tengas que arreglar. Tal vez tienes preguntas, dudas acerca de personas que no están. Y a los que nos visitan por primera vez, que no siguen a Jesús, que te has alejado justamente por esto, porque pensaste que Dios te había quitado al ser que amabas. Incluso ni siquiera en muerte, sino en vida. Te abandonó, te dejó. Tú que estás escuchando el día de hoy y escuchaste por primera vez esta esperanza, yo quiero hacerte una invitación. Y la invitación es esta. Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y Él está tocando hoy la puerta de tu corazón. Y Él dice que si tú crees en Él, confiesas con tu voz que Él resucitó de los muertos, entonces Él entrará a tu corazón y estará contigo todos los días de tu vida. Dice: yo estaré contigo, cenaré contigo, estaré ahí. Solo hay dos lugares después de la muerte, y es el ser resucitado y habitar la eternidad con Cristo, o el lago de fuego. No hay más opciones. ¿Sabes? Yo elegiría la primera. Y aceptaría la invitación de Jesús el día de hoy a venir a Él. La pregunta es: ¿quieres? Si tú quieres, te voy a pedir que hagas esta oración después de mí. Si tú te has alejado de Él, o por primera vez escuchaste esto, y quieres conocer más a este Jesús, y quieres tener esta esperanza, repite después de mí: Señor Jesús, hoy escuché de ti. Ruego de tu perdón, porque he pecado contra ti. Y hoy te ruego me hagas uno de tus hijos. Quiero tener esa esperanza. Quiero ser restaurado. Quiero ser limpiado de este temor, de estas dudas, de este dolor. Hazme uno de tus hijos. Dame una nueva vida. Yo creo en ti, Jesús. Creo que tú resucitaste de los muertos para darme salvación. Quiero vivir para ti de ahora en adelante y tener esa esperanza que si el día de hoy o mañana muero, cuando abra mis ojos, me encontraré contigo. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.